la sensación térmica en este momento.
Muy bien, y ahora seguimos con esta ronda que estamos haciendo a lo largo de esta semana de hablar con los distintos precandidatos y precandidatas a diputados nacionales por la provincia de Neuquén. En esta oportunidad vamos a hablar con Priscila Otón, que es precandidata por el MCT. Priscila, muy buenos días, gracias por este contacto con la radio. ¿Cómo estás?
Hola, muy buenos días, Laura. Muy buenos días para tu compañero y para toda la audiencia. Bien, 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 arrancando el día tempranito.
Bueno, Priscila, contanos, vos vas como precandidata por el MCT en este contexto en el que los otros partidos de izquierda, el que encabeza puntualmente Raúl Godoy acá en Neuquén, habían llamado a la unidad de la izquierda. ¿Qué pasó que finalmente esto no se pudo alcanzar?
Bien, primero aclarar, por lo menos desde nuestro punto de vista, que nosotros nos hemos presentado en otra lista dentro del FIT Unidad para fortalecer el FIT Unidad, porque estamos convencidos de que el FIT Unidad puede transformarse en una tercera opción en este país. Es decir, lo hacemos desde un lugar de compromiso y de apostar justamente a la unidad que ya tenemos, pero también ampliarla, porque esa es una de las diferencias que mantenemos y que nos hizo en esta oportunidad optar por ir en otra lista. Nosotros creemos que la izquierda en Argentina se tiene que modernizar, que tenemos que dejar el dogmatismo, los rasgos de sectarismo, tenemos que dejar de creer que solo con el FIT Unidad alcanza. Hay una izquierda social muy importante en la Argentina que hoy busca una salida, incluso sectores que se han visto decepcionados, que pusieron su voto de confianza en el gobierno nacional de Fernández Kirchner y que hoy, a partir de todo lo que hemos transcurrido en estos dos años, se sienten totalmente decepcionados y que van a buscar una opción. A nosotros nos parece que nos podemos ubicar como una opción para esos sectores, pero justamente hace falta ampliar la izquierda hacia el movimiento, las luchas del movimiento de mujeres y disidencias, hacia la izquierda social, hacia los movimientos ambientales, que no quiero dejar de pasar que hoy es el Día de Acción Global contra el Fracking. Y hay dos actividades en la ciudad de Neuquén. Yo voy a estar participando de la actividad convocada por la Multisectorial contra la Hidrofractura de Neuquén, pero eso también es parte del programa anticapitalista que tenemos y por eso hemos decidido presentarnos en esta otra lista.
¿Cuáles son los proyectos que a vos te gustaría llevar al Congreso para la provincia de Neuquén? ¿O sobre qué temas versarían?
Viste que estos cargos tienen una particularidad, que uno, si bien es electo por la provincia, lo que se legisla es a nivel nacional. Y a nosotros nos parece que en Argentina hay que tomar una primer medida que va a significar mejorar cualitativamente la calidad de vida de las personas en todo el país, no solo en la provincia, que es terminar con la dependencia que nos ata a todo, incluso la vicepresidenta, que opina que hay que utilizar los préstamos del Fondo Monetario Internacional para seguir pagándole al Fondo Monetario Internacional. Bueno, desde el MST nosotros creemos que hay que debatir en el Congreso de manera urgente el dejar de pagar la deuda externa. Hay que debatir de manera urgente un verdadero impuesto a las grandes fortunas. O sea, nosotros lo que se votó, lo que van a hacer los grandes millonarios y las grandes fortunas de nuestro país, es hacer un aporte por única vez, un aporte solidario por única vez, y nosotros creemos que eso tiene que ser un impuesto permanente y un impuesto. Es decir, a ver, vos, yo, cualquiera de los vecinos que está escuchando, de las personas de la audiencia que está escuchando esta entrevista, pagamos el 21% de IVA con todos los productos, incluidos los de las canastas básicas familiar. O sea, está el 21% en la leche, en la carne, en los huevos, en el queso, en las legumbres, y nosotros tenemos sueldos de trabajadores, con suerte tenemos sueldos de los que cobramos los trabajadores o trabajadores, en el caso mío, el sueldo de una docente, pero hoy hay una importantísima parte de la población que cobra 12.000 pesos, 8.000 pesos, 18.000 pesos de los planes sociales. Entonces, ¿cómo puede ser que nosotros seamos solidarios con el Estado pagando ese 21%, y que las grandes fortunas del país tengan por única vez, excepcionalmente, que hacer un aporte? Bueno, esas son parte de las medidas. Creemos que eso también nos permitiría generar trabajo genuino. Hay que terminar con los planes sociales acá. Los compañeros y compañeras que están en las organizaciones sociales y que han dado grandísimas muestras de la capacidad de movilización que tienen en los últimos tiempos, no cobran un plan por quedarse de brazos cruzados, cobran un plan porque no tienen otra, porque son changarines que igual salen a trabajar todos los días, pero que necesitan un trabajo formal. Y nos parece desde el MST, en el FIT Unidad, que estas son parte de las medidas que se tienen que discutir a nivel nacional y que van a significar una mejor calidad de vida para el conjunto de la población. Después, en particular, en Neuquén hay que rediscutir la matriz energética. Nosotros desde el MST nos posicionamos en contra del fracking. Creemos que lo de Vaca Muerta no ha significado más que un daño, ojalá que no irreversible, en la tierra, y no ha significado grandes ganancias para los trabajadores, las trabajadoras, para el pueblo de Neuquén. De hecho, Añelo sigue sin un hospital, cosa que salió a la luz cuando el conflicto de los elefantes, ¿no? Es decir, Vaca Muerta es una gran gallina de oro para los que se llevan el oro para afuera, y para nosotros significa contaminación, daño ambiental y mayor pobreza y mayor desigualdad.
Priscila, Nicolás Rosinski te saluda, ¿cómo estás?
Buen día, Nicolás.
Te llevo a la coyuntura, hubo una noticia ayer que cambió, da la impresión de que cambia el mapa político de estas elecciones, que es la inhabilitación de la lista de Democracia Cristiana para participar. Más allá de las diferencias ideológicas obvias que te separan seguramente de esa lista, ¿cómo ves ese fallo de la justicia? ¿Estás de acuerdo o te parece proscriptivo?
Mirá, no, la verdad es que en particular con esa lista nos parece que no tiene ninguna posibilidad, no debiera tener ninguna posibilidad de presentarse. Justamente por lo que le iba a decir a Nicolás, que justamente por las cuestiones ideológicas que él plantea, es decir, no puede un ex gobernador como Sovich, que asumió públicamente haber dado la orden para la represión en Arroyito en el contexto de una huelga docente que se llevó la vida de nuestro compañero Carlos Fuentealba, o sea, cuando lo asume públicamente, a partir de eso no puede tener la caradurez de presentarse bajo el manto del sistema de la democracia de nuestro país para seguir siendo candidato.
O sea, desde aún este lugar, siendo que es por otra cosa la inhabilitación, ¿vos estás de acuerdo?
Claro, no, mira, no he leído yo los argumentos de la inhabilitación, pero nosotros en particular impugnamos a ese candidato.
Sí, tiene que ver la inhabilitación con que no presentaron en los plazos que debían hacerlo el armado del frente, del partido.
Bueno, yo me imagino, mira, nosotros estuvimos hasta, no sé, las 12 de la noche de los momentos en los que hubo, porque todos estos días estamos con cierre de cosas, el cierre de alianzas, el cierre de la presentación de listas, ahora estamos con la presentación de las boletas, o sea, y todo nos ha significado reunirnos y salir a militar todo lo que necesitamos para poder cumplimentar con todos los pasos que corresponden. Es decir, si nos hubiésemos quedado afuera por una cuestión así, hubiésemos asumido nuestra responsabilidad, más allá de que seguramente hubiésemos presentado algún reclamo, ¿no? Porque por el derecho democrático de participar. Ahora, nosotros lo pudimos garantizar.
Priscila, queríamos preguntarte también por cómo ves o cómo estás transitando vos esto que ocurre en la provincia con respecto a la situación de los establecimientos educativos. El gremio Aten ha hecho un relevamiento donde muestra que hay muchas irregularidades y problemas importantes en alrededor de 150 instituciones, a partir también de lo que ocurrió en la escuela de Aguada San Roque, donde murió una docente. ¿Cómo ves que se está transitando esta situación y el pedido de renuncia que están llevando adelante contra la ministra Storioni?
Ah, te agradezco mucho esa pregunta, Laura. En general disocian mi trabajo, que soy maestra y soy docente de la campaña electoral en muchos lugares. Mira, ayer justamente estuve participando de la movilización convocada por el gremio y por supuesto que adherida al paro. ¿Cómo lo estoy transitando? Intentando que la necesidad de justicia sea lo que me movilice. Yo creo que fue un hecho aberrante el que sucedió, y creo, sin ánimo de exagerar, que en las escuelas hoy estamos expuestos, tanto los trabajadores y las trabajadoras de la educación, como los niños, las niñas y los adolescentes, a una nueva tragedia. Ese informe de más de 150 escuelas que están con problemas serios, edilicios, y que al Consejo Provincial de Educación y la ministra Estoriani parece que no les importara, pero ni un segundo de su día, porque nos mandan y nos obligan igualmente a entrar a trabajar a las escuelas en esas condiciones, tiene que ser parte de la denuncia de toda la campaña electoral. O sea, no puede ser que no nombremos a la tragedia de la escuela 144 en esos términos, porque fue una tragedia justamente porque podría haber sido algo que se evitara, que nos deja una marca muy profunda, porque cualquier docente que hubiese fallecido en ese contexto hubiese sido terrible para nosotros, pero encima una compañera recién egresada tiene todo otro marco. Yo estuve haciendo hasta este año, volví a terminar la segunda carrera, o sea, terminé la segunda carrera de maestra de nivel inicial, ya soy maestra de grado hace 20 años y ahora me recibí de maestra de nivel inicial, y sé lo que transitan las compañeras que empiezan a estudiar una carrera, lo que significa para su familia dejar los hijos. Muchas terminan incluso hasta separadas porque no hay contención para una mujer casada con hijos que encima se quiere dedicar a estudiar y a recibirse para tener un mejor transitar cotidiano y para poder darles un mejor bienestar a sus hijos. Ahora, la ministra parece que no se hace cargo de nada, ¿no? O sea, acá nadie se hace cargo de nada. Explotó un calefactor en una escuela de Cutralcó, Plaza Huíncul. El CEPEN 48, una de las escuelas en las que yo trabajo, tuvo la calefacción rota desde antes de que empezáramos el receso de invierno. Uh-huh. Ayer nos avisaron que la calefacción se había arreglado, pero nadie quiere firmar un papel, ni Camusi, ni el Consejo Provincial de Educación, ni la RT, nadie quiere firmar que la calefacción está en condiciones para que nosotros podamos ir a dar clases a la escuela. ¿Cómo puede suceder una cosa así en nuestra provincia? Cuando un albañil, un maestro mayor de obra, un arquitecto, no puede entregar una casa o una obra si no firma que eso está en condiciones para ser habitado. Bueno, esas son parte de las irregularidades increíbles que transitamos, no solo la docencia, sino el conjunto de la comunidad educativa en esta provincia, que viene demostrando hace muchísimos años que la educación y la salud no son sus prioridades.
Bueno, Priscila, te agradecemos mucho por estos minutos con la radio.
No, le estoy muy agradecida con ustedes y quedo a entera disposición.
Era Priscila Otón, la precandidata por el MCT para competir en La Paso. Yo lo dije mal al inicio cuando le hice la pregunta. Ella va a competir dentro de La Paso para que de ahí surja el candidato o candidata de la izquierda.